Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentan Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. Conducen Carolina Martínez y Óscar Olivos.
Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Hoy martes 15 de octubre a un nuevo programa de Visión de Futuro. Un programa de la Fundación Clotario Blest que nos acompañamos cada martes con temas laborales, con temas de la vida, del trabajo y que nos afectan a todos, pero todas las personas. Quiero mandarle un saludo cariñoso a mi compañero de estudio y también presidente de la Fundación Clotario Blest, don Óscar Olivos, que en este minuto no nos acompaña, pero yo estoy segura que nos está escuchando a través del 102.5 FM de Radio Universidad de Chile. También pueden escucharnos en todo el país y en todo el mundo a través de la señal online en radio.uchile.cl, y también nos están, como si fuera poco, también nos pueden estar viendo a través del streaming por Facebook Live, así que están todas las plataformas abiertas y dispuestas para poder compartir esta hora donde nos acercamos a lo que realmente nos interesa muchas veces, que es el mundo laboral. Ustedes ya pueden ver que me acompaña un gran amigo y director de la Fundación también, Clotario Blest, que en este minuto me dieron un cargo nuevo, don Patricio Bricle, que está acompañándonos aquí con nosotros, que le voy a dar la bienvenida, encargado del Departamento de Asesorías y Soporte Técnico de la Fundación Clotario Blest. Lindo cargo, don Patricio, ¿cómo está?
Hola, Carola, muy bien, muy bien. Y muchas gracias por la invitación. Siempre es tan importante hablar sobre los temas del soporte técnico, soporte de comunicación, soporte de conocimiento por parte del mundo del trabajo. Un abrazo grandote a nuestro amigo Óscar Olivo, ¿no? Que de alguna forma le estoy quitando el puesto de locutor oficial de don Óscar, ¿no? Pero no se preocupe que yo entro y salgo, permanente don Óscar acá. Y gracias por la invitación, Óscar, porque nos permite mostrar más de nuestra fundación.
Bueno, él estará este minuto en varias reuniones muy importantes que son también muy relevantes para el futuro de la fundación, porque todos los programas tocamos del gran apoyo que entrega la fundación a través de su oficina aquí en la región metropolitana y también con actividades a lo largo de todo el país a los trabajadores y a los sindicatos en términos de orientación. Por ejemplo, hemos hablado que los apoyan en los temas de seguridad del trabajo, los accidentes de trayecto, que muchas veces son de poco conocimiento. Pero hoy con Patricio vamos a ahondar realmente en todo lo que está haciendo la Fundación, que ha hecho este año, también qué se viene a futuro. Y un punto muy relevante, que es la capacitación a los trabajadores y a los trabajadores y también a los representantes de los sindicatos. ¿Cómo va eso, Patricio? ¿Por qué el énfasis de la fundación en este punto?
Te cuento, Carola. Lo que sucede es que los dirigentes sindicales, por condición, son personas que tienen una voluntad y un corazón muy grande y están siempre dispuestos a representar a sus compañeros de trabajo. Actualmente, en el mundo del conocimiento, o en el mundo del conocimiento y también en el mundo del sindicalismo, se han incorporado con mucha fuerza un contingente importante de damas, de señoras.
¡Ay, qué lindo eso!
Que están entrando también a ser representantes de ellas, con una visión diferente, porque de las cosas de la vida tenemos visiones diferentes, tanto hombres como mujeres.
Exacto.
Y en este contexto, ellas sin duda son más preocupadas del final de las cosas. Nosotros lo podemos percibir, Carola, porque durante el tiempo que llevo operando esta oficina, recibimos múltiples llamados telefónicos haciendo consultas muy simples o consultas muy complicadas, pero todas ellas tendientes a poder ayudarles a cada uno de ellas o ellos, ¿no?, a solucionar los problemas específicos que se presentan en su dirección. Pero también hay trabajadores que, sin ser dirigente sindical, también consulta, o trabajadoras que, claro, sin serlo, también consulta. Estamos en un mundo del conocimiento, Carola. La fortaleza y la competencia te la va a dar necesariamente el conocimiento. En ese contexto, nuestra fundación se ha esmerado por entregarle el máximo de soporte a las organizaciones y a los trabajadores, porque no solamente los soportes de seguridad en el trabajo, sino que hay soportes también en el área de negociación colectiva, soporte legal, jurídico. Entonces, es más amplio que simplemente
puntos,
uno.
Claro, puntos tan importantes que conversábamos un poquito antes de que comenzara el programa, porque realmente, claro, en una negociación colectiva, el que tiene el conocimiento, la mayor cantidad de antecedentes, por norma o por realidad, va a ser muchas veces el empleador, que es el que tiene el panorama completo de la situación, tanto de la empresa como de la realidad. Pero el trabajador ahí queda un poco, si no tiene este conocimiento, si no tiene el apoyo, queda un poco a la deriva, pues, o sea, le cuesta mucho, yo creo que cuesta más negociar.
Mira, se presenta un problema que cuando no existe el conocimiento, al conocimiento se opone la fuerza.
Claro.
Entonces, pero eso no te lleva a buena solución. Hay organizaciones de tal magnitud o de tal nivel de ingresos que tienen estas grandes organizaciones que pueden tener profesionales que les asesoren, abogados, economistas, hasta sociólogos, todo tipo de profesionales que les permitan a ellos no solo interpretar un balance, que algo que es básico para efecto de negociar, sino que también lo jurídico que corresponde en un proceso de negociación.
Claro.
Y en ese contexto, no todas las organizaciones, Dios mediante, todo lo tuvieron, pero como no existe ese soporte para cada organización, porque no tiene los recursos para hacerlo, ahí aparece la fundación, pues. Claro. Ahí estamos nosotros. O sea, ahí es donde nosotros le decimos, no a negociar, fíjate. Claro.
Porque llevémoslo a un ámbito práctico. Por ejemplo, en un proceso de negociación, mucha gente de lo que nos está escuchando, quizás los compañeros que son sindicalistas y todos tienen muy claro eso, pero la mayoría quizás de nuestros auditores no saben cómo se desarrolla un proceso de negociación colectiva. En este proceso de negociación, las dos partes presentan como los antecedentes básicos, me imagino, de lo que se están presentando. ¿Me equivoco? ¿Cómo funciona?
El proceso de negociación colectiva parte con un tiempo anterior al vencimiento del contrato colectivo. Y en ese contexto se prepara una nueva negociación, se preparan los puntos que se van a discutir, los que hay y los que vienen.
Perfecto.
¿Se fija? Esos dos puntos. Pero contra todo ese tipo de puntos se opone la empresa, ¿no? Cuando tú entregas tu proyecto de negociación colectiva, se opone la empresa que te entrega, correcto, yo me hago cargo, después que entregaste tu documento, tu balance, tu solicitud,
tu petitorio, claro.
Tu solicitud, viene la empresa, la revisa y te devuelve el petitorio, a veces con negativa a todos los puntos, ¿no? Y con el soporte del balance de ellos.
Perfecto.
Y te dice, mira, este es el balance
que tenemos. Esta es la realidad que tenemos.
Esta es la realidad. Yo no tengo la plata para poder pagar o para poder brindarle lo que ustedes merecen, si yo no digo que no lo merecen.
Ahora yo me imagino, claro, que llega esto a los trabajadores y, no sé, me llega a mí un balance, no tengo idea, la verdad, cómo interpretarlo.
Eso es correcto.
Y es lo que me decías tú, que, bueno, ahí viene toda la parte, quizás hay algunos sindicatos que tienen la factibilidad de tener abogados, de tener el contador auditor, que puedan apoyarlo. Y los que no, se quedan sigue el conflicto nomás.
Más que el conflicto, vuelven a poner la fuerza, porque frente al no tener el conocimiento para interpretar el balance, no sé si lo que me está diciendo el empleador es real o no es mentira.
Perfecto.
Porque yo quiero ser bien honesto, en este mundo hay de todo, pues.
Exacto,
¿no?
Claro.
Hay empleadores que son tremendamente transparentes y tremendamente correctos con su trato con los trabajadores. Y hay algunos que hay que tomarlos con pinza también, pues son medio complicados. Entonces, a un sindicato que le toque un empleador complicado, te lo doy por escrito que el camino que va a seguir esa negociación es la huelga.
Claro. Exacto, el conflicto más duro. Y bueno, y aquí viene la gran labor de la Fundación Clotario Blest.
Absolutamente, nosotros somos el soporte para que puedan interpretar lo que ellos necesitan saber, darle cierta fidelidad a la documentación que les entregaba. Fíjate que yo te hacía un comentario afuera. Don Clotario tenía tan claro este tema.
Un hombre tan visionario.
Muy visionario. Fíjate que Don Clotario le dijo al secretario de la, Óscar Ortiz, que también es director de nuestra fundación, Óscar, hombre, estudie. Él tenía la convicción de que el futuro venía por el conocimiento. Entonces a los dirigentes sindicales los invitaba también a que estudiaran para conocer mucho más en el ejercicio de su cargo. Cuando no lo pueden hacer, hay soporte, seguro que hay soporte.
Claro.
De otras organizaciones, como la nuestra. que no tiene color político. La orientación que da la organización, la Fundación Costa Rica Obrera, no lleva un rol o un color político. Nosotros no queremos estar en conflicto ni con este gobierno, ni con el que venga, ni con el que se fue.
Es apoyar.
Es apoyar al trabajador en darle el justo conocimiento para que pueda interpretar lo que el empleador le está entregando o lo que él está solicitando, si se ajusta a derecho o no.
Perfecto. Bueno, y además yo voy a hacer otro alcance. Es absolutamente gratuita el apoyo y la orientación que pueden otorgar en las distintas áreas. Les voy a recordar la dirección y el teléfono de la fundación.
Fantástico.
Para todo, antes que nos vayamos al tema musical, yo les voy a recordar eso, para que cualquier trabajador o dirigente sindical que necesite de este apoyo, ya sea en el ámbito legal, en el ámbito de seguridad del trabajo o de otro tipo de orientación, puedan requerirla. La dirección de la fundación es Ismael Valdés Vergara, 654, oficina 62. Esto es frente al Parque Forestal, estación del Metro Bellas Artes, muy cercano. Y para solicitar una hora o una audiencia con el experto que esté encargado del tema que necesiten, solo tienen que comunicarse al teléfono 229-739284 y ahí van a poder conversar con Natividad, que le aprovechamos de mandar un gran besito y saludo, que es la secretaria de la fundación. Ella los va a atender y les va a dar la hora correspondiente para que puedan asistir. Vamos a seguir conversando de este tema con Patricio Bricle, director de la Fundación Clotario Blés, pero los voy a invitar a escuchar el tema musical a todos ahora nuestros auditores, que es un tema de Chris de Burgh, que está de cumpleaños hoy día, porque un 15 de octubre de 1948 nació este argentino que tiene un tema que lo van a reconocer de inmediato: Lady in Red.
So lovely as you did tonight, I've never seen you shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance, give it half a chance. I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair. I've been blind, lady in red, is dancing with me, cheek to cheek, there's nobody here, it's just you and me, it's where I wanna be. Shine so bright, you were amazing. Never seen so many people wanna be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. Lady in red is dancing with me, cheek to cheek, there's nobody here, it's just you and me, it's where I wanna be. But I hardly know
Ya estamos de regreso aquí en Visión de Futuro, un programa de la Fundación Clotario Blest, cuando son las 11 de la mañana ya con 20 minutos, se pasa volando. Estamos conversando con Patricio Bricle, él es el encargado del Departamento de Asesorías y Soporte Técnico de la Fundación Clotario Blest. Estamos conversando respecto a la capacitación y todo el apoyo que entrega la Fundación a tanto a los trabajadores como a los sindicatos. Pero yo quiero mandar un saludo que nos quedó pendiente del, bueno, además de todos los que nos están escuchando en este momento a través de nuestra señal online, el streaming, pero en especial un saludo que nos quedó pendiente de el programa pasado, que es a las tías del Jardín Infantil del Banco del Estado, que nos están escuchando en este minuto, y en especial a la tía, vamos a ver que se me fue, a la tía Macarena Olivares. Así que un besito y un abrazo muy grande a todas las tías que están cumpliendo un rol tan importante, que es la capacitación de lo que estamos hablando, pero los más chiquititos, que es la base absolutamente de todos. Y también saludar, a raíz de los abuelos chochos en este minuto que están con los más pequeños, a mis papás, a todos los abuelitos, a Oscar, porque hoy día es el Día Nacional del Anciano y del Abuelo. Así que
me hago cargo de ello, ¿eh? Yo tengo 7 nietos, Carola.
7 nietos.
7 nietos. De 2 años hasta 26 años, los más grandes, mis nietos, que son gemelos. Así que a cada uno de ellos, si están escuchando, le mando un besote grandote.
Porque yo les voy a recordar a ellos que los saluden y que le den un gran abrazo y un beso, porque realmente, bueno, los niños con los abuelos son sus ídolos.
Sí, yo disfruto mucho.
Y al
¿para
revés
qué digo
también
lo contrario?
Todo lo que no nos malcriaron los papás lo hacen los abuelos, y eso hay que decirlo.
Sí. Mi nieta, que va bien seguido a la casa, hace lo que quiere.
No me cabe la menor duda que hacen lo que quieren con los abuelos, y sé que deben estarse riendo también todos los abuelos que están escuchando, porque no pueden negarlo.
Sí.
Desde la comida hasta lo que quieren, literalmente lo que quieren.
De hecho, mi nieta se pone a hacer queque con mi esposa, ¿no? Que ella, mi esposa cocina muy rico y hace muy rico pastelería. Y mi nieta, por ejemplo, se va a la cocina y se pone a cocinar con ella a veces. Y ella prepara sus propias comidas.
Mira, no, sí. Bueno, vamos avanzando, tenemos que tener visión de futuro e ir arreglando también todo, preparando el terreno para que las futuras generaciones estén en un mejor estado, tengan un mejor pie en tanto en temas laborales y en temas de desarrollo. Estábamos conversando respecto a la capacitación y lo importante que es esta, de la visión que tuvo Clotario Blest al decirles a sus seguidores y a sus secretarios: estudien. Me comentabas tú, Patricio, que de una intervención que se hizo en la OIT, donde se les dijo muy lindo mensaje a todos los dirigentes sindicales, que me gustaría que repitieras.
Mira, yo estuve asistiendo a la OIT aproximadamente 15, 16 años, ¿no? Casi algunos seguidos. Yo diría que desde el 2001 adelante yo iba todos los años a la OIT, invitado, ¿no? Y me permitió participar no solo de las discusiones que se realizaron, sino que también en ese tiempo el director general era Juan Somavía, ¿no? Chileno, ¿no? Que siempre nos recibió y tenía una deferencia y una muy buena disposición, don Juan, ¿no? Siempre lo tuvo. Y don Juan, en una de las últimas intervenciones que yo recuerdo de él, antes que él dejara la dirección general de la OIT, hizo una mención en el discurso inaugural que abre el presidente, el director general. ¿Qué? Dijo en un minuto que habían dos factores que deberían considerar los dirigentes sindicales. Uno de ellos era el conocimiento y el otro era la tecnología. Si los dirigentes sindicales no eran capaces de sumarse a esos dos grandes desafíos que habían para el mundo del trabajo, podrían ser superados fácilmente por la tecnología y no sean necesarios los sindicatos, sino que cada cual se pueda comunicar internamente a través de un correo con su empleador y lograr la solución de sus problemas sin necesidad de intervenir sindicato. Entonces, don Juan Somavía decía que los dirigentes sindicales tienen que estar en el caballo del conocimiento, o sea, saber que cuando están viendo una negociación colectiva, cuando están discutiendo un tema, tener la competencia suficiente, porque eso le da el poder, eso le da la autoridad, el conocimiento.
Equipar un poco lo que es el trato entre ambas partes.
Si no, se corre el riesgo más grande de no tener la base de las discusiones. Yo no digo que toda la relación entre empleador y trabajador es en base a conflicto o a discusión, pero sí creo que la solución de los problemas, hasta del más modesto de los trabajadores, pasa por la competencia que tenga un dirigente sindical. Te voy a poner un puro ejemplo, uh-huh. Carola. Los trabajadores se quejan en reiteradas oportunidades del rechazo de su accidente o de su enfermedad profesional por parte de las mutualidades a nivel general. Sin embargo, van a un médico particular, o sea, la mutual le dice que no corresponde y ellos van a un médico particular. El médico particular le dice: no, esto corresponde a accidente del trabajo o esto corresponde a una enfermedad profesional. Y el trabajador, con ese antecedente, se devuelve a la mutual. Se apela a la Superintendencia de Seguridad Social si no está de acuerdo la mutual ni está de acuerdo el trabajador. ¿Qué antecedente opone el trabajador para esa apelación? Una carta que él redacta donde él cree o estima que le rechazaron en mala forma la atención en la mutualidad porque el médico particular le dijo lo contrario. Sin embargo, hay un documento que se llama la anamnesis que debiera llenarla el médico particular, y en ese da la justificación técnica y profesional porque él cree que esa patología es de origen laboral. Mira, algo tan simple,
pero que yo no tenía idea y te estaba escuchando con mucha atención, porque es un muy buen dato para todos nuestros auditores que nos están escuchando en este minuto. Porque debe ser un caso bastante normal el que se dé.
Frecuente,
muy frecuente.
Frecuente, si lo rechazo estadísticamente, de acuerdo a lo que señala la información de la Superintendencia de Seguridad Social, son del 13% más o menos. ¿Te fijas? Entre el 10 y el 13% lo rechazo.
Claro, cuando es un accidente laboral, yo me imagino que es mucho más difícil de decir que no corresponde, pero cuando es un caso, por ejemplo, de estrés, depresión, que son como mucho más, tienen mayores aristas que visualizar.
Es que el trabajador, de repente, o trabajadora, tiende a asociar todo lo que pasa en el trabajo como accidente laboral. Por eso te digo, no siempre los accidentes laborales son laborales. Por ejemplo, y creo, no sé si lo puse la última vez, cuando una trabajadora en su lugar de trabajo va caminando y se cae y se quiebra la cadera o se quiebra la cadera, entonces tú vas a decir: se cayó y se quebró la cadera. ¿Qué pasa con la mutualidad? Cualquiera sea, la mutualidad revisa el caso y la señora tiene osteoporosis, por lo tanto se habría caído ahí, en su casa, en la calle, en la panadería, en cualquier parte. Se quebró la cadera porque ya no dio más el hueso.
¿Y ahí qué pasa?
Es una enfermedad profesional. No es una enfermedad profesional. Porque
entonces, ¿no estaría cubierto? ¿No estaría?
En estricto rigor, no. En estricto rigor, no.
Qué complicado igual el
pero
tema.
Te fijas, pero es una enfermedad normal. Claro. Es una enfermedad de una persona que es considerada... Porque
es como preexistente, por llamarlo de alguna forma, claro.
Fíjate que yo me acuerdo que hace muchos años atrás se presentó un problema que fue muy discutido.
Es complicado porque a lo mejor uno dice: ya, pero si hubiera tenido las condiciones en el trabajo no se hubiera caído la señora.
¿Pero cuáles condiciones? Es que se quebró la cadera.
Estoy tratando de buscarle el acomodo ahí.
Pero lo que pasa es que se quebró la cadera y se cayó. No se cayó y se quebró la cadera. Fíjate que hace muchos años atrás se pudo probar un señor que en el metro se cayó y se murió. ¿Te fijas? Se murió al bajar el metro. Entonces, lo primero que se dijo: este caballo se cayó y se murió. No, pues, le dio un infarto. Y por eso se cayó, pues. Y le habría dado un infarto en el metro, le habría dado un infarto en su casa, le habría dado un infarto en cualquier parte. Claro. Entonces, hay cosas que el conocimiento te permite discutirla. Por ejemplo, en estos mismos dos casos que hemos tocado, Carola, si él va al médico, la señora va al médico, y el médico le dice, ¿sabe qué? La osteoporosis no fue la que le quebró la pierna. Porque usted tiene una osteoporosis, pero no es lo suficiente. Lo que le quebró la pierna es que había un peldaño malo en la escala, y usted al doblar la pierna, sí se la quebró. Le aporta otro antecedente que él no tenía, ¿te fijas? Claro. Pero eso te lo da el conocimiento.
Claro, y ese conocimiento y con ese papelito que se llama...
Anamnesis.
Anamnesis
se llama, que es el informe que entrega el médico privado.
O sea, ya saben, todos los auditores, si tienen algún conflicto laboral, o sea, antes algún problema de que les haya ocurrido en el trabajo y van a un médico privado, pedir ese una especie de certificado de antecedente para presentarlo después a
Es un informe que entrega el médico de la patología. Cuando rechaza una mutualidad a Carola, lo rechaza por el artículo 77 bis, se llama, ¿no? Otro le dice en la ley Busto, porque se luchó mucho Manuel Busto para que saliera. Y ese significa que cuando una mutual lo rechaza, la otra parte, que en este caso es el FONASA o la ISAPRE, está obligado a atenderlo.
Claro.
¿Te fijas? Entonces, esos son los rechazos que se producen. Y claro, la diferencia es recontra grande.
Sí, pero si
uno no paga nada y el otro tiene que pagarlo todo. Po.
Claro, y aparte también las remuneraciones son absolutamente distintas de las que corresponden a la mutualidad a las que corresponden a un sistema privado o FONASA.
Absolutamente.
Vamos a seguir conversando con Patricio Bricle de la Fundación Clotario Blest respecto a los temas de capacitación que está realizando la Fundación y también de estos aspectos tan importantes que son como datos, estos tips para llevar una mejor vida laboral. Pero nos vamos a separar unos breves minutos a una pausa comercial y ya volvemos.
Para viajar a todo el mundo.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl.
Para bailar, para viajar.
La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y Radio Universidad de Chile te invitan al ciclo de cine Nuevas Formas del Documental Político, que exhibirá obras recientes de Argentina, Chile, España y Estados Unidos. Los días miércoles 2, 16, 23 y 30 de octubre a las 20:15 horas podrás conocer y debatir en torno a temas como la memoria familiar, los pactos de silencio, el espionaje y un abanico de otros temas relacionados al mundo del cine y la política. Las y los esperamos en Avenida José Arrieta, 8401 Peñalolén. Más información en www.villagrimaldi.cl.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile te invitan a escuchar todos los miércoles a las 18 horas el programa Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Cada miércoles en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales. Facultad de Odontología de la Universidad de Chile invita a la comunidad universitaria y al público general a la exposición artística científica Lengua Lenguario, que considera la exposición de la obra artística del pintor Guillermo Núñez, Premio Nacional de Artes Plásticas 2007, junto con la presentación de trabajos de divulgación científica realizados por académicos de odontología de la Universidad de Chile. Exposición Lengua Lenguario estará abierta entre el 24 de septiembre y el 25 de octubre de 2019 en Olivos 943 Independencia, Santiago. Visítala y sorpréndete con esta experiencia que hace dialogar el arte y la ciencia. Auspicia Banco Santander. Más información en www.odontologia.uchile.cl.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire. Está en el aire.
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire,
el programa del Senado Universitario.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiópolis. Radiópolis. Un clásico de Radio Universidad de Chile cada martes a las 17 horas. Los esperamos.
Luego de esta breve pausa comercial, ya estamos de regreso aquí en Visión de Futuro, 102.5 FM, señal online, radio.uchile.cl. Doy todos los datos para que nos sigan escuchando y nos sigan acompañando en este programa de la Fundación Clotario Blés, donde estamos conversando con Patricio Bricle, que él es encargado del Departamento de Asesorías y Soporte Técnico de la Fundación Clotario Blés, con el cual hemos estado conversando respecto a lo que está realizando la Fundación en términos de apoyar a todos los trabajadores y dirigentes sindicales. Patricio, ¿cómo ha sido este año para la Fundación?
Mira, yo diría que este año, desde el punto de vista, yo integro el directorio de la Fundación desde el año recién pasado. El año pasado fue un poco tímido, ¿no? Este proyecto.
Se estuvieron calentando motores ahí.
Yo diría eso, sí. Tú tienes toda la razón. Fue un poco tímido, fue iniciando. Pero este año lo hicimos con mucha fuerza. Aprovechamos de agradecer a quienes nos patrocinan y nos ayudan en estos temas.
Por supuesto.
Porque sin duda la mantención de profesionales no es gratis. Y en segundo lugar, para el trabajador es gratis, para el que recurre a los servicios es gratis. Pero no así para la Fundación. La Fundación tiene que financiar los profesionales que realizan la labor. Y en ese contexto, este año, oye, las capacitaciones han sido bastante grandes. Hemos sido favorecidos también con otro tipo de capacitaciones, de fortalecer, seguir fortaleciendo el conocimiento, tanto con el Estado, tanto con los trabajadores. Hemos sido favorecidos con recursos para este mismo equipo de soporte técnico, que nos ha permitido recibir, por ejemplo, mensualmente, fíjate, se reciben entre 27 a 40 llamadas telefónicas donde están preguntando diferentes cosas.
Mira qué interesante.
Cosas. Fuera de eso, nos visitan aproximadamente entre 10 a 20 organizaciones, ¿no?, con diferentes temáticas, cada uno solamente en el área de seguridad. En las otras áreas, sin duda que hay más, un número mayor de
consultas.
De consulta. Por lo tanto, yo te diría que como fundación uno siente que el legado de don Clotario está siendo bien representado en el marco que la fundación no tiene orientación política.
Eso es importante.
Nosotros no tenemos vínculo, sí, ni con el gobierno ni contra el gobierno, o sea, ni para un lado ni para otro lado. Nuestra fundación tampoco tiene un soporte o una vinculación fuerte con las centrales sindicales. Nosotros, de cualquier central sindical que quieran requerir nuestro servicio, pero gustoso y con la mejor disposición, sea de la CAT, sea de la CUT, sea de la UNT, o sea de la central chilena, la Central de Trabajadores de Chile, ¿no?
Claro.
Cualquiera de las centrales que necesite. Ellos, para estar con nosotros, no necesitan dos cosas. No las necesitan, lo digo. No necesitan estar afiliados a la fundación y no necesitan pagar. Son dos cosas, solamente...
Y en este minuto, qué pucha que es importante eso, lógico, y qué extraño
pues,
es.
Lógico. Por es eso es que agradezco a los patrocinadores.
Porque,
pues.
Sí, pues hay que agradecer a los patrocinadores porque ellos permiten que la Fundación pueda también tener este programa y poder llegar a todos los auditores con temas que muchas veces no se atreven a llamar. Yo les voy a volver a dar el teléfono para quienes se quieran
por
comunicar
favor
con la Fundación Clotario Blés y pedir un apoyo, orientación legal, de seguridad, de lo que necesiten. El teléfono es el 229-739284. 229-739284. Y ahí se pueden comunicar para solicitar ser atendidos por el especialista que requieran. Esto es sin ningún costo, absolutamente gratuito, y les van a agendar una hora y los van a atender muy, pero muy bien. Sigamos conversando. Hay otro dato que diste hace unos minutos, Patricio, y es que las mujeres se han incorporado al mundo sindical en mayor cantidad en este último periodo. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Antes no era así?
No, antes no era así. Yo diría que era un poco club de todos y los sindicatos, ¿no? Solo para varones. Eran muy pocas las mujeres que integraban. Habían sindicatos gigantes, por ejemplo, yo conocí el sindicato de las telefonistas, que era un sindicato el más grande que existía de puras mujeres, porque eran 1,000 y algo, ¿no? Y era el sindicato, y eran puras mujeres casi. Habían varones, pero el directorio lo integraban casi la mayoría eran mujeres. Pero ahora, cada vez en los grandes sindicatos, fíjate que en los sindicatos del cobre, la presidenta de uno de los sindicatos, mujer.
Mira, qué increíble, porque uno también tiene asociado que el área de la minería, bueno, la mujer siempre ha estado un poco más a lo distante, lejos, pues, lógico, distante. Pues. O sea, que eso ya ha ido cambiando y eso
sí,
es...
Pues, sí. Entonces, sin duda, que las mujeres tienen un... Yo siempre digo que somos personas diferentes. Nosotros los varones tenemos la visión direccional. Miramos una sola cosa y seguimos con esa misma cosa. La mujer tiene la visión un poco...
Es integral.
Integral. Y eso le permite, y lo cuento siempre, que una mujer puede estar haciendo cualquier cosa en su casa, está pendiente de su hijo que está 3 metros más allá y le dice, cuidado con eso, y sin mirar a veces, ¿no? Entonces, esa es una particularidad. Y eso lo hace con una sensibilidad especial. Por lo tanto, yo quiero aprovechar la radio para invitar a aquellas mujeres, ya sean trabajadoras o ya sean dirigentes sindicales, que necesiten algún soporte técnico, que no esté asociado a un partido político, que no esté asociado a algo, o que sean independientes, ¿no? A que requieran al teléfono que tú le diste recién. Y nosotros, la mejor disposición para ayudarle. Es más, queremos que ellas puedan estar con los suficientes conocimientos para desarrollar todas las labores que tiene que desarrollar un dirigente sindical, de la negociación colectiva para arriba. Pues.
Yo me saco el sombrero, una con los dirigentes sindicales y más allá cuando son mujeres, por el simple hecho de que, además de las funciones laborales comunes que tienen que realizar, toman la labor de representar a todos los compañeros de trabajo, y esto normalmente, y yo creo que en la mayoría de los casos, sin ninguna retribución de ningún tipo.
Fíjate que
trabajo, no más que algún tipo de retribución, aparte de la retribución quizás emocional o que puedan tener como de gratitud quizás del resto, que muchas veces es crítica también.
Mira, la dirigencia sindical, Carola, tiene dos vertientes. Si tú haces una excelente negociación colectiva y le das un buen retribución económica y social a los trabajadores, eres el más grande de los dirigentes sindicales. Si por alguna razón no resultó como todos esperaban, eres el peor de los dirigentes sindicales. Los juicios son muy radicales. ¿Es sí o es no? Es muy difícil que alguien... Y un dirigente sindical es muy pocas veces ha tenido retribución. Para muestra un botón, don Clotario Oblés no tiene un monumento.
Bueno, es un caso, pero es el caso emblemático que podemos destacar. Es el caso emblemático que podemos destacar. Una persona que luchó por todos los trabajadores.
Y toda su vida.
Y toda su vida, sin ningún apolítico absolutamente, porque él decía que él era del Partido de los Trabajadores.
Exactamente.
Y la verdad es que el reconocimiento que le hacemos como conocimiento público es bastante mínimo, o sea, por no decir nulo.
Fíjate que nosotros nos juntamos para ir de romería a la tumba de don Clotario. ¿Y tú sabes cuántas personas van?
Poquísimas.
Con suerte somos 20 los que estamos en la tumba de don Clotario, haciendo un reconocimiento a este gran hombre que tanto ayudó al mundo del trabajo. Entonces, por eso, con eso te quiero probar, que si a él, que es el top one de los representantes de los trabajadores en Chile, no ha tenido reconocimiento, ¿qué le espera al resto de los trabajadores? Esfuerzo y trabajo, siempre. Y en el caso de las mujeres, esfuerzo, trabajo y además hacer las cosas de su casa y sus hijos.
Exacto.
Por eso es que nosotros, con mayor razón, y vuelvo a reiterar, les invitamos a ellas que si necesitan cualquier información,
orientación
respecto al ejercicio del cargo de dirigente que están realizando, cuenten con nosotros. Yo te rogaría que el teléfono lo repitieran 8,000 veces, oye, 8,000 veces.
Sí, el teléfono, también la dirección, que es Ismael Valdés Vergara 654, oficina 62, frente al Parque Forestal, y el teléfono 229-7392. 8.4. También está la página web de la fundación. Sin duda. Para quienes quieran comunicarse con ellos, www.fundacionclotariobles.cl. Vamos a hacer una breve pausa musical ahora, porque vamos a escuchar un tema, porque hay que tener visión de futuro y ver que detrás del arco iris también hay algo. Así que vamos con Eric Clapton y Over the Rainbow.
Can I?
y luego de este gran tema de Eric Clapton, que nos da esperanza y nos da ahí como de buscar la olla de los gnomos detrás del arco iris que todos queremos. Estamos en Visión de Futuro aquí en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile con Patricio Bricle, de la Fundación, director de la Fundación Clotario Blest, con el cual hemos estado conversando respecto a los programas que está realizando la Fundación, a cómo ha sido este año 2019, puesta en marcha ya con todas las pilas y todos los proyectos, y también el apoyo que están entregando de forma diaria y gratuita a todos los trabajadores y dirigentes sindicales. Pero hay un gran tema que nos quedamos en el bloque anterior, que es lo poco reconocido que ha sido Clotario Blest, y que Patricio me decía, qué ganas de conversar un poquito más de lo que fue este gran hombre y este gran sindicalista, ícono realmente de todo lo que es el sindicalismo chileno y, por qué no decirlo, mundial también.
Mira, fíjate, Carola, por especial encargo el presidente me dijo, oye, toca el tema de don Clotario, darle en extenso un poco al tema de don Clotario. Don Clotario fue un hombre que de alguna forma vivió en una condición de austeridad extrema. Ahora, no porque la gente lo fustigara, sino porque él, su estructura de vida era así. Era un hombre que destinó gran parte de la vida al servicio de los trabajadores, y no solo de los trabajadores, más bien de toda la gente que él sentía que era perseguida o que era gente que no era considerada por el resto, y él los representaba.
Entonces, era la voz de los no escuchados.
Justamente, era la voz de los sin voz.
La voz de los sin voz, lo que queremos hacer en este programa, ser la voz de los sin voz.
Exactamente.
Que cuesta tanto de pronto.
Entonces, por eso es que don Clotario, dentro de todo, fíjate que murió en un asilo en la práctica, ¿no? Yo en la Recoleta Franciscana. Fíjate que en los lugares que yo he tenido que conversar con dirigentes sindicales, me ha tocado en el sur, sobre todo en el sector de la Araucanía, hartas reuniones con dirigentes sindicales, y en cada una de esas reuniones yo inicio la conversación presentando una pequeña biografía de don Clota. Del 100% de los asistentes, con suerte uno lo conoce, 24 no lo conoce, y quedan admirados de un hombre que haya podido destinar su vida a ese servicio. Y fíjate, por eso es que la Fundación se siente tan orgullosa de lo que está haciendo, tan orgullosa de representar la voz, como dices tú muy bien, de los sin voz, recogiendo las enseñanzas de don Clota.
Que un hombre que luchó por sus ideales, sus principios, y que eran principios comunes, principios cristianos, sin tener ninguna religión específica, porque él recibía a todos los que él consideraba perseguidos, y también a quienes estaban, que les faltaba ese apoyo que tanto necesitaba el ser humano.
Sí, él se dio cuenta, por ejemplo, que los partidos políticos no los criticaba, pero se marginó de ellos, porque consideraba él que los partidos políticos a la larga trataban de instrumentalizar a esa organización que él podía crear, cualquiera sea, ¿no? O el que tuviera. Él fuera de integrar la fundación de la CUT, él no tenía como Clotario
militancia política
alguna. Y no tenía una organización. No. Él podría haber tenido una federación, confederación, no tenía nada de eso, fíjate. Él era una persona que ayudaba a los demás,
siendo un líder innato que creó muchísimas organizaciones que representaron a muchas personas. Quiero destacar un punto que es de la Fundación Clotario Blest, que todos los años realiza una premiación, un reconocimiento, más allá de la premiación, un reconocimiento a todos los empresarios y también a sus trabajadores que tienen un buen desempeño en términos de las relaciones laborales. Pero me gustaría que me contaras un poquito más tú, Patricio, de
Mira,
eso, ¿en qué consiste?
El próximo mes de noviembre, la Fundación hace una reunión donde distinguimos a los empresarios que se han caracterizado por su buena relación con el mundo del trabajo, ¿no? Y a los trabajadores que de alguna forma también han realizado una bonita labor con su asociado, con su representado, ¿no?, frente a su empleador. Esas dos partes son importantes, porque el presidente, nuestro presidente siempre lo dice, el trabajo y la empresa son manos del mismo cuerpo.
Van para el mismo lado.
Van para el mismo lado. Entonces, no podemos desvincular uno en beneficio de otro. Y la fundación se caracteriza pues, en esto, lleva 4 años ya entregando este premio, en premiar a aquellos empleadores, ¿no?, cuya tengan o no tengan sindicato, fíjate que eso no es requisito.
Perfecto.
Puede ser un empleador que es una persona que es reconocida
por sus pares
y por su mundo del trabajo, pues, por los trabajadores de esa empresa como una persona transparente y honesta, una persona que les ha ayudado en el desarrollo de ellos mismos como trabajadores. Esos trabajadores van a ser los primeros que proponen a su empleador, ¿te fijas? Entonces pueden tener o no tener sindicato. Sin duda que el sindicato es el que representa la base.
Claro.
Pero hay empleadores que quizás no lo necesiten. Hay empleadores que quizás lo necesiten. Recuerda que en Chile solamente el 12 a 13% es sindicalizado. Entonces,
y vamos a la baja.
Y sigue a la baja. Entonces, el 70, el 80 y tanto% no pueden ser todos empleadores canallas. O sea, hay empleadores, yo diría que la gran mayoría son grandes empleadores, claro, y gente que se preocupa de sus trabajadores. Y eso también debemos distinguirlo. No solamente enfocarnos a este 12% de los sindicalizados. Y eso es lo que espera hacer este año la Fundación.
Claro, y es un reconocimiento que se entrega de manera anual a distintos empresarios y trabajadores en una ceremonia muy linda que se hace en el mes de noviembre. Ahí les vamos a estar contando más cuándo va a ser y quién se va a realizar y los pormenores. Pero se nos pasó la hora volando, Patricio.
Oye, un agradecimiento gigante, ¿no?, a ti por el tiempo que hemos destinado, a quienes nos escuchan, porque si hemos contribuido con un pequeño granito de arena para que ustedes puedan requerir los servicios que nuestra fundación está dispuesta a prestarles, nos sentiremos felices.
Es apoyar el conocimiento, que es lo que todos necesitamos para poder tener mejores negociaciones colectivas, mejor calidad de vida laboral también.
Mejor relación.
Mejor relaciones, que es lo más importante. Pasamos gran tiempo, parte del tiempo en el trabajo, es parte de nuestra vida, así que hay que hacerlo un poquito más amable.
Más grato.
Más grato. Pues. Yo, antes de despedirnos y de agradecerte a ti, Patricio, y a todos por escucharnos, quiero repetirles el teléfono de la Fundación y la dirección para que puedan comunicarse y pedir orientación cuando lo necesiten. El teléfono es el 229-739284 y la dirección es Ismael Valdés Vergara 654, oficina 62. Así que ya saben, todos quienes requieran algún servicio de orientación y de apoyo de la Fundación pueden comunicarse vía telefónica y pedir una cita. Muy breve.
Un abrazo heloso para los trabajadores de Chile y para los dirigentes sindicales y femenino y masculino.
Muchísimas gracias, me sumo a ese abrazo de oso para todos, que tengan una excelente jornada. Muchas gracias, José, a la Cami, que nos acompañaron hoy día en los controles, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo martes a esta misma hora en Visión de Futuro. Que tengan una muy linda jornada.
Fundación Clotario Blest y Radio Universidad de Chile presentaron Visión de Futuro, un programa que busca integrar las diversas opiniones del mundo del trabajo y la sociedad. Un espacio dedicado a destacar los derechos humanos y sindicales. En la conducción, Carolina Martínez y Óscar Olivos.